Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que hace más de 3.000 años que Dios dio el mandamiento principal que quedó consignado en el libro del Deuteronomio. Algo que afecta a la totalidad de la persona, porque nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No se trata de que tengas una especie de partición o de dicotomía, que tengas solamente un aspecto en el que lo ames, por ejemplo, solamente con tu voluntad, con tu apetito racional, o solamente de manera intelectual, sino que todo el hombre, corazón, alma, mente, fuerzas. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que, al hablar de la oración, que el que ora es todo el hombre. Es muy bonito porque nos damos cuenta que a veces oramos nada más con alguna parte de nuestro yo. Podemos orar, por ejemplo, nada más porque hacemos la señal de la cruz, ¿no? Nos persignamos, pero realmente no estamos, orando o haciendo esa señal de la cruz con el corazón. Una cosa que pues pasa bastante, los sacerdotes tenemos el peligro de que nos pase, es pues rezar el breviario solamente porque estamos leyendo las palabras que están ahí. No seguimos el consejo de San Bernardo, que dice que tu mente concuerde con tu corazón. O sea, no vayas a estar haciendo una cosa como perico, digamos, como solamente haciéndola pues de una manera externa, porque estás recitando aquello, sino que concuerde con tu corazón. Y el que ora es todo el hombre. Le damos a Dios pues nuestro tiempo, le damos nuestro trabajo, pero le damos también nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro corazón. Y el Catecismo explica pues que hay una dificultad, porque el hombre es un ser material, pero también es espiritual, y se puede dirigir a Dios con sus sentidos externos, puede descubrir a Dios a través de su vista, de su oído, de su olfato, incluso como con el incienso. Pero luego tiene que establecer un puente. Hay necesidad de un puente, un vínculo entre el mundo sensible y el mundo suprasensible, entre el mundo de las cosas tangibles, visibles, audibles, y el mundo propiamente superior. ¿Y cuál es ese vínculo? Ese vínculo son las pasiones. Las pasiones o los apetitos sensitivos. Y dice el Catecismo, en la parte tercera, que es la parte de la vida moral, que las pasiones son componentes esenciales del psiquismo humano, y que las pasiones son muchas. Pero hay una que es la más importante de todas, que de alguna manera todas se resumen en ella, que es la pasión del amor. El amor es la atracción que el bien despierta. Una cosa que yo la aprecio mucho, me gusta mucho, ya sea realmente o a lo mejor imaginativamente, tiendo hacia ella. Podría decir, la amo. Y el catecismo enseña cómo las pasiones, toda la parte afectiva, tiene que estar incorporada en la vida de oración. Porque de otra manera no oraría la persona completa, estaría cercenada, como haría una oración de una parte de ella. Y por eso es importante meter los afectos en la oración. El gozo, la alegría, el embeleso, el deseo, la ilusión del encuentro, porque no es solamente, como decíamos, el apetito racional, no es la pura voluntad, no es una parte de la persona, sino toda la persona. Santo Tomás dice que debemos amar a Dios con el apetito racional, es decir, con la voluntad, y también con el apetito sensitivo, que debemos amar a Dios sentimentalmente. De otra manera, la oración o cualquier entrega a Dios sería una entrega lastrada, como que lleva lastre, como si fuera un peso, unos carros del ferrocarril que tenían que ser arrastrados. En cambio, si oro bien, si sé meter también el apetito sensitivo, me voy a sentir atraído y el resultado es la felicidad, dice el catecismo, la posesión del bien deseado. Me siento atraído y por lo tanto tendré que pensar, por ejemplo, si la oración a veces para mí es una cosa costosa, algo que me tengo que violentar para ir a hacerla, o al revés, que es algo que realmente deseo, que es donde mejor la paso, que me encanta. ¿Y cómo le hacemos para que esto suceda? Porque tampoco es que el fin de la oración sea provocar sentimientos, pero los sentimientos integran una oración de la persona completa. Y el problema es que los afectos o los apetitos sensitivos se mueven por bienes sensibles. Y si nos hacemos la pregunta, pues, ¿cuál es el principal de todos los bienes sensibles? Pues diremos, lógicamente, el principal de todos es la humanidad santísima de Cristo. Es Jesús de Nazaret. Ese bien sensible, porque Dios ha querido ser sensible, va a ser el que más me mueva afectivamente. Y lo explica otra vez Santo Tomás. Debido a la debilidad de la mente humana, o sea, es tan incapaz la mente humana, y debido a que necesita ser conducida al conocimiento de las cosas divinas, o sea, solito no puede ir, tiene que tener una mamá, un maestro, un guía, así también necesita ser llevada al amor, como de la mano, por medio de algunas cosas sensibles que no sean fácilmente conocidas, y entre ellas la principal es la humanidad santísima de Cristo, según lo que se dice en el prefacio de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente seamos por Él arrebatados al amor de las cosas invisibles. Y entonces sí, ya, pues sí, encuentro la humanidad santísima de Cristo, tengo una realidad sensible de la que puedo enamorarme, y esa realidad sensible va a ser el vínculo entre el mundo material y el espiritual. Es como el detonador de aquello que, pues, que supone como el puente. Tengo que pasar de un mundo a otro mundo. Eso lo realizo a través de los apetitos sensitivos. Como de la mano, dice Santo Tomás, debe ser llevado como de la mano. Otra vez nuestra pequeñez, nuestra debilidad de la mente humana. Y la principal de todas es las cosas que te van a llevar a Dios, es la humanidad santísima de Cristo. Dice San José María, para acercarnos a Dios hemos de emprender el camino justo, que es la humanidad santísima de Cristo. Pues así vamos a ir pudiendo como llegar a la definición de la oración, ese verdadero y propio diálogo de amor. Esa es la oración. A toda la persona, todo mi yo, no solo mi cabeza, ni solo mi decisión voluntaria, sino mi imaginación, mi memoria y mi vida afectiva, entra en comunión, verdadero y propio diálogo. Por eso la oración, como sabemos, pues es como difícil hacerla bien. Tenemos que estar muy recogidos y serenos y dedicándole tiempo y, pues, no sé, controlando el descontrol de nuestra imaginación, por ejemplo, o de nuestra curiosidad. Verdadero y propio diálogo de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo lo voy a amar más? Pues a través de la oración, en el trato, como dos personas, si no se tratan, no se aman, si no se conocen. Del conocimiento viene el amor. Si no hay flujo de contenidos entre ambos corazones, pues no hay amor. Y por eso, como decíamos, el primer mandamiento nos dice: ahí está la santidad, ahí está lo que tienes que hacer, así estás hecho. Si yo te pidiera ser santo de otra manera, sería injusto. Dios sería injusto si nos pidiera ser santos, por ejemplo, a través de la inteligencia, porque la inteligencia está repartida desigualmente. Sería ahí lo mismo ser sabio que ser santo. Y no es lo mismo. Casi podríamos decir, a veces los muy sabios tienen más dificultad de ser santos, precisamente porque se les mete la vanidad. Tampoco es porque yo sea muy fuerte, por ejemplo. En ese caso los atletas serían santos, ¿no? Los levantadores de pesas o los maratonistas. O soy santo porque trabajo mucho. Pues en ese caso los japoneses, los coreanos y los alemanes serían los pueblos más santos, ¿no? Porque son los más trabajadores. No, la santidad no es ni porque trabaje mucho, ni porque sea muy inteligente, ni porque sea muy fuerte, sino porque ame. Y aquí sí, todos podemos amar cuanto queramos. Ahí no tenemos límite. Todos estamos hechos, diseñados para eso, y sobre todo pues para amar el bien principal, que es el Señor, la humanidad santísima de Cristo. Pues es la enseñanza de San José María, lo repetía muchas veces. Dice en el número 66 de Forja: Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar. ¿Amar cómo? Pues amar todo, toda tú. No nada más tu voluntad, no, que lo voy a hacer pero no quiero hacerlo. O lo voy a hacer pues aburridamente o cansinamente. Lo voy a hacer con ilusión, porque me estoy encontrando a la persona de Jesús, porque estoy personalizando. Porque hay un yo y hay un tú, hay dos personas que existen. Existe Él, existes tú. Y está vivo Él y estás vivo tú. Y Él pues tiene un mundo afectivo y Él te ama así con todo su corazón. Por el catecismo, cuando habla de la oración, dice la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Esta sed arranca de las profundidades de Dios, que nos ama. sea, no solo es el corazón de Cristo, digamos, sino es de las profundidades de Dios, el deseo, la sed de Dios, de poseernos, de que le correspondamos. Y por eso, pues, tenemos este maravilloso medio que decíamos, la humanidad santísima de Cristo, que puedo hacer que se establezca el vínculo entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, y me puedo servir personalizar, dice, no sé, a lo mejor las palabras de Jesús no las pongas en la tercera persona del plural, sino en la segunda persona del singular. O sea, que Él te hable a ti. Dice, aquel que me ama guardará mis palabras, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en nuestra morada. Yo puedo decir, a ver, que Jesús me diga, si tú me amas, guardarás mi palabra. Guardarás en tu corazón mi palabra. Y yo voy a venir a ti. Y mi Padre y yo, en ti, haremos nuestra morada. Entonces ya las palabras de Jesús dicen, me siento involucrado, me siento interpelado, me siento, pues, interlocutor, me las dirige a mí, no se las dirige al aire, sino me las está diciendo a mí, y yo tendré que decir, y créetelo, porque este es el dulce sobresalto que decía nuestro Padre, ¿no? Es el dulce sobresalto decir, eres tú, estás aquí y soy yo, y estamos, pues, uno con otro. Y así podré, pues, cualquier frase del Señor, podré decir, sí, tengo sed de ti. Pues esta sed, tú puedes apagar mi sed, tú puedes saciar mi sed, si me amas como quiero que me ames, como quisiera que me amaras, completamente olvidado de ti, viviendo para mí, en mí, con todo tu corazón y tu alma y tu mente y tus fuerzas. Y te digo, yo no te restringo el tiempo, todo el tiempo que quieras podemos estar platicando, podemos estar en unión de amor. Dice otro punto de Forja: siempre he entendido la oración del cristiano como una conversación amorosa con Jesús, que no debe interrumpirse ni aún en los momentos que físicamente estamos alejados del sagrario, porque toda nuestra vida está hecha de coplas de amor humano a lo divino, y amar podemos siempre. Esa es la oración del cristiano, es una conversación amorosa, la pasión del amor. Y que las pasiones, los sentimientos, han tenido desde la Ilustración como mal cartel, ¿no? Como si fuera una cosa menos importante que la razón, como una cosa despreciable. Luego vino una reacción muy fuerte en el siglo XVIII y XIX con el romanticismo, que les chocaba, podríamos decir, el racionalismo del siglo XVIII, y aparecieron todos los románticos. Pues toda la persona, no tenemos por qué quitar una o por qué quitar la otra, y todas son importantes para la unión con Dios. Y el puente, si no tenemos ese puente, es que no llegamos, porque pues somos humanos, somos materiales, somos sensibles, no somos ángeles. Los ángeles no tienen pasión, no necesitan ese vínculo. Pues es imprescindible personalizar el yo, tú. La oración no es un problema de hablar o de sentir, sino de amar. Puede no haber palabras, puede no sentir nada, puedo estar seco, pero nunca puedo dejar de de unir mi corazón, de meter mi corazón, de tener la unión de corazones. Así apagaré su sed. La oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Pues es la invitación, un verdadero y propio diálogo de amor. Mi papá San Juan Pablo, hace muchos años, ya no me acuerdo exactamente cuántos, pero fue allá a fines del siglo XX, 1990 y tantos, o 80 y tantos, no me acuerdo. Hubo un año internacional de la juventud y escribió una carta a los jóvenes, a las jóvenes y a los jóvenes del mundo entero. Y lo que hace en esa carta es comentar el pasaje del encuentro de Jesús con un joven, con el joven rico. Es un diálogo muy largo. Y comenta esa expresión, me parece que es de San Marcos, donde dice: Jesús lo miró con amor. Y dice San Juan Pablo: deseo que experimentéis la verdad de que Cristo os mira con amor. Deseo a cada una y a cada uno de vosotros que descubráis esa mirada de Cristo y que la experimentéis hasta el fondo. No está diciendo el Papa, no está hablando a las monjas de clausura, ¿no?, sino a los jóvenes y a las jóvenes de todo el mundo. Deseo que ustedes experimenten esa mirada de Cristo. Que la experimentéis hasta el fondo. Porque Cristo dice: os mira con amor. Y entonces mi oración, pues, puede muchas veces no ser como temática, ¿no? ¿Qué tema llevo? Pues no lleves ninguno. Vas a estar con Él. Quédate con Él. O que tu tema sea Él. Si algo sale de ahí, pues qué bueno, pero no tienen por qué salir temas, ¿no? Me estoy llenando de Él. Estoy haciendo, pues, mucho más que cualquier virtud, estoy haciendo o poniendo en práctica el primer mandamiento, haciendo que crezca aquello que será mi eternidad, ¿no? Mi eternidad es una eternidad de amor. Pues deseo que experimentéis esta mirada de Cristo, que la experimentéis hasta el fondo, que experimentéis que Cristo os mira con amor. Es que es mi imaginación, pues claro, claro que es tu imaginación, pues ¿qué esperaba? Claro, pues es tu imaginación, lo que pasa es que todas tus facultades están empapadas, digamos, por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, pues, toda la persona está orando, toda la persona, también con la imaginación, la fe, con la fe en que, pues, es Él, y que mi imaginación me ayuda a experimentar esa mirada y a quedarme en esa mirada. Oración, dice San José María, que se expresa frecuentemente en una mirada, mirarle y sentirse mirado. Si no experimento esta mirada, pues no personalizo, ¿no? Quién sabe con quién estaré haciendo la oración, o quién sabe qué argumentos estaré llevando, o qué libro aburrido estaré leyendo. Pues no se trata de que adquiera más ideas, no, es que es bueno que tenga ideas, pero no me puedo quedar en las ideas, en que estoy estudiando teología, porque puede ser que mi conocimiento de Cristo sea completamente impersonal. A las personas se les conoce personalmente, no en abstracciones, sino de un yo y un tú. Porque si no, como sabemos, pues tendríamos el riesgo de esas otras realidades que no son la oración cristiana, como la oración de los budistas, o la oración que no son oración, porque más bien son como cosas que se van al éter. Pues San Juan de la Cruz, un gran maestro de la vida espiritual, dice, pues tienes que recogerte para encontrártelo. Dios esencial y presencialmente está escondido en lo íntimo de tu alma, en su esencia y su presencia, está en lo íntimo de tu alma. Y como no le hallo ni lo siento, porque está escondido y tú no te escondes hasta lo escondido donde Él está. Quedando escondido con Él, te sentirás como escondido y le amarás y gozarás en escondido y te deleitarás con Él escondido. ¿Dónde está? Pues dentro de ti. Ahí vive. Pues haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que ese es el secreto de la felicidad. Vivirás en otro porque Él vive en ti. Y esa realidad de su humanidad santísima, pues será aquello que permita como el vínculo, ¿no? Si mete los afectos, no cercenes tu ser humano, porque no eres un robot o una computadora, sino eres pues algo muy extraño. Estás compuesto de muchos órdenes y Dios quiere que todos se unifiquen al final en Él, en su persona, en la unión de corazones. El corazón de María, que late al unísono del corazón de Jesús, enséñanos que un ejemplo muy claro de lo que puede ser la unión de corazones, pues es María al pie de la cruz, por ejemplo. No le está diciendo nada, no habla, pero siente lo que siente su hijo y lo consuela, sin palabras. Y lo ama con todas sus fuerzas, y el Señor pues experimentará esa unión de corazones, porque Él también la ama. Y hay una oración silenciosa, a lo mejor con las solas miradas. Y así podrá seguir ayudándonos, como deseamos, pues no sé, por ejemplo, en cada misterio del rosario, es que voy a contemplarlo desde el corazón de María. Voy a hacer que mi corazón tenga lo que tiene el de ella. Y entonces aquello que tenía mi corazón, que seguramente no era algo tan bueno, que muy posiblemente sería alguna cosa egoísta, pues voy a experimentar pues lo que tiene el corazón de ella, que es pues corazón amante y amabilísimo. El corazón de aquella que más lo ha amado, que mejor ha cumplido el primer mandamiento, y también que mejor ha cumplido y que mejor cumple en la eternidad, pues, esa unión de corazones, esa oración que comenzó aquí en la tierra y que pues, durará para siempre, por todos los siglos en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.